palabra, poder recordar, hacer memoria de cómo tú, oh Dios, hiciste a Cristo redención, justificación, santificación para nosotros. Sí, siendo pecadores, en tu amor, tú enviaste a Cristo en propiciación por nuestros pecados. Gloria a tu nombre, Señor, porque ya podemos decir que estamos en paz contigo, que no hay ninguna condenación para nosotros y que disfrutamos en Cristo de vida verdadera, abundante y eterna. Trae tu bendición sobre nosotros. Regocíjanos con tan grande salvación que nos has dado en Cristo, en su nombre. Amén. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1 y vamos a estar leyendo desde el versículo 26 hasta el 31 para meditar en esta hora. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pues considerad, hermanos, vuestra vocación, la versión de las Américas dice, vuestro llamamiento. Y está haciendo esa referencia a cuando nosotros fuimos llamados por el Señor. El apóstol Pablo llama a estos hermanos en Corinto a considerar, a reflexionar, a pensar en aquel instante en que Dios los llamó. Y entonces se les trae, consideren vuestro llamamiento. Y hay tres aspectos que podemos ver en esta consideración. La condición en que ellos se encontraban cuando Dios los llamó. Para nosotros, la condición en que tú y yo nos encontrábamos cuando Dios nos llamó. Cuando nos llamó por su evangelio, a venir a Él y a seguirle. Nuestra condición. En segundo lugar, cómo Dios nos unió a Cristo e hizo todo por medio de Cristo. La salvación es del Señor. Es una obra de Él. Eso está en el versículo 30. El primer encabezado está del 26 al 28. Y ahora el tercero, vemos el propósito del obrar redentor de Dios por medio de Cristo en nosotros. El propósito del obrar redentor de Dios por medio de Cristo en nosotros. Versículo 29 y versículo 31. Así que vamos a ir brevemente sobre estos encabezados. La condición en la que se encontraba, en la que todos nosotros nos encontrábamos, incluyendo a los corintios y a nosotros, cuando Dios nos llamó. Considera el llamamiento que Dios nos hizo, mirando de dónde fue que Dios nos sacó. lo que éramos nosotros. Hay una diferencia entre lo que tú y yo nos consideramos a nosotros mismos y cómo nos evaluamos y aún cómo nos vendemos, o sea, cómo expresamos lo que somos. Y otra es cómo Dios nos ve en realidad. Según Dios, según la Escritura, a quienes Dios llama, ¿en qué condición se encuentra? Bueno, dice aquí, pues mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Anda, yo que me creía que tenía gran nobleza. Tú no sabes mi apellido, pastor. Bueno, yo no sé tu apellido, pero delante de Dios, por mucha alcurnia que tú tengas, acuérdate. No tiene valor delante de Dios tu apellido. El mundo evalúa de una manera, Dios evalúa de otra. ¿Qué escogió Dios? El 27, lo necio del mundo, y esto lo hizo para avergonzar a los sabios de este mundo. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Ah, pues yo no estoy en esa lista, pues Dios no te ha escogido ni te ha llamado. Mira qué sencillo. Uf, difícil. Pero eso es. Si hubiera un mérito, algo de mérito en ti o algo de mérito en mí, entonces no se cumple el propósito redentor de Dios, que es su gloria y solamente la gloria para Él. Si tú y yo pensamos que cuando Dios nos llamó por alguna condición que nosotros teníamos en nosotros mismos, entonces no hemos entendido el Evangelio. Todos nosotros somos eso vil, eso necio, eso menospreciado, eso que no es. Acuérdate de dónde Dios te sacó. Algunos de ustedes podrán decir, Dios me libró. O, desde chiquito yo fui bien seriecito. O yo nunca tuve una cosa que le di problema a mis padres. Bueno, si algo así ocurrió, que Dios en su misericordia te preservó y te libró de males y te frenó, qué bueno, pero no te justifica delante de Dios. Sigue siendo delante de Dios con toda tu crianza y tu educación y lo bueno, ¿verdad?, que de haber sido preservado delante de Dios, tú tienes que estar aquí. ¿Entendido? Pecador, culpable, merecedor de condenación. ¿Puedes verlo? En el mejor de los casos, ¿qué moralista has sido? ¡Qué bueno! En cuanto a ser preservado de pecados groseros y de vidas desordenadas. ¡Excelente! Pero para con Dios, tu moralidad no es más que basura. Es duro, pero es real. Cuando Dios se fijó en ti y en mí para llamarnos, perdón, otro grupo de los que estamos aquí, si no tenemos ningún problema que nos llamen vil, menospreciado y necio y nada, porque tuvimos vidas desordenadas que claramente nos vimos así. Para que toda la gloria y la salvación sea de Dios, está clarísimo que la Escritura nos enseña que ninguno de nosotros somos buenos y que la moralidad no es mejor que la impiedad delante de Dios. Más bien, el moralista religioso, por creerse bueno, se cierra las puertas del cielo. ¿Recuerdan ustedes a aquellos fariseos y escribas a quienes Cristo les habló diciendo que los publicanos, ladrones, ¿verdad?, publicanos, y las rameras, las prostitutas, iban primero que ellos delante del reino de los cielos? ¿Por qué? Porque ellas no van a decir, no, nosotros no somos pecadores. Eso es lo que somos. Y no pocos pecadores, muy pecadores. Pero la religiosidad y el moralismo no aceptan que la gracia de Dios sea lo que movió a Dios a llamarles. Porque ellos dicen, mi condición. ¿Puedes entenderlo? Mira conmigo Romanos capítulo 5, un momentito. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió ¿por quiénes? ¿Por los? Ok. ¿Te gustó? No, no me gustó, por eso era lo que yo era, impío, sin Dios, sin tenerlo en cuenta, sin hacer ninguna cosa que para agradarle a Él. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero resulta que sabemos por Romanos 3, 10 y por el Salmo 14, lo recuerdan, que no hay justo ni aun uno. No lo hay. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora ahí se engrandece el amor salvador de Dios, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, Dios en su amor salvador hace que Cristo muera por nosotros en la cruz. Versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por causa de nuestros pecados, lo que tenemos sobre nuestros hombros y sobre nuestras vidas es la justa ira de Dios. El problema es el pecado, pero no solamente el pecado. El problema es que por causa de nuestros pecados, nosotros somos, todos nosotros, hijos de ira, lo mismo que los demás, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, y se incluye. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, antes de ser reconciliados, ¿qué éramos? Enemigos. Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermanos, débiles, inútiles, impotentes para ser salvados, para acudir a Dios por nosotros mismos. Imposible, a menos que Dios nos buscara y nos encontrara. Impíos, pecadores, hijos de ira, enemigos. ¿Puedes ver de dónde Dios te sacó? Aprende a arreglar tu testimonio cuando hablas. Y no diga que desde chiquitica tú eras buena. Y que desde chiquitico tú eras bueno. con respecto a Dios, con respecto a Dios, yo no estoy quitando que Dios en su providencia y en su misericordia usara tu familia para darte una vida y tú fueras bien sana. Gloria a Dios. No es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de que lo que Dios hace. Estamos hablando de tú y yo entender, si queremos tener un discernimiento correcto del uso de estos elementos y de su significado, tenemos que recordar, conforme a la meditación que estamos haciendo, de dónde Dios nos sacó, quién yo era antes de que Dios me convirtiera en una nueva criatura. Puede coger la lista de Romanos 5, puede coger la lista de 1 Corintios 1. Pero acuérdate, si entiendes el Evangelio, tienes que entender la noticia de quién tú eras. Yo tengo que entender quién era yo en nuestra condición de pecadores. Hombres y mujeres que ante la ley, la justicia y la santidad de Dios, culpables, merecedores de condenación. Todos necesitados de salvación. Todos necesitados de un mediador. Todos necesitados de alguien que nos reconcilie con Dios. Todos necesitados de alguien que resuelva la enemistad. Allí está el amor salvador de Dios. Y allí está su gracia incomparable. ¡Oh, qué gran bendición! La bendita gracia de Dios, sublime, eterna, gratuita, para todo aquel que cree. Dios resolvió el problema. Él mismo nos buscó, nos encontró y nos llamó. Considera, pues, tu llamamiento. ¿Qué hizo Dios? Que en esa condición en que nosotros estábamos, el mismo Dios nos tomó y nos unió a Cristo, haciendo a Cristo sabiduría, justificación, santificación y redención para nosotros. Y ahí está. Oh, cuán grande el amor de Dios. Oh, qué gracia más maravillosa. Oh, qué misericordia más, misericordia incomprensible para nosotros y eterna. Versículo 30. Por Él, más por Él, ese Él se refiere a Dios, más por Dios estamos nosotros unidos en Cristo Jesús. Pues Dios que nos tomó y nos unió a Jesucristo y nos hizo una nueva creación en Él. Estar en Cristo es una expresión que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de esa unidad con Cristo, de esa unión particular, especial, íntima, real, verdadera, que nosotros disfrutamos con Cristo. Miren 2 Corintios capítulo 5. Eso es algo que Dios lo hizo. Y eso es algo que Dios hace. Por eso nosotros predicamos el Evangelio con confianza. Porque es Dios el que salva. Aún al peor de los pecadores. Esa es su gloria. Y su gracia maravillosa. Segundo los Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ahí está la expresión, si alguno está unido a Cristo, ¿qué bien que es? Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18. ¿Y de quién proviene toda esa nueva creación y esa unidad a Cristo? Y esta realidad de que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Versículo 18. Todo esto proviene de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Quien nos reconcilió consigo mismo. Él mismo resolvió el problema de la enemistad. ¿Cómo? Por Cristo. Siendo Cristo ese mediador perfecto. Siendo Cristo ese que tiene el oficio de profeta, sacerdote y rey que era necesario para mediar y reconciliarnos. Siendo Cristo justo, perfecto y santo. Y por eso nos dio el ministerio de la reconciliación. Siendo Cristo, este del versículo 21, al que no conoció pecado, al justo, al santo, por nosotros, Dios trata a Cristo como el pecador allí en la cruz. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. ¡Oh, glorioso intercambio! Cristo tomando sobre sí nuestros pecados y colocando sobre nosotros su justicia. Cristo, nuestra justificación. Volvamos a primero a los Corintios. Acuérdate de esto. Mientras tu mente y tu corazón se disponen para poder participar de estos elementos, es Dios el que nos une a Cristo Jesús y nos une con esa unidad vital que en Juan capítulo 15 Cristo lo presenta como Él, como la vid y nosotros las ramas. Que estamos pegados a Él de manera vital y que no podemos ser despegados. Y que continuamente estamos recibiendo de su savia que nos nutre para poder tener la vida que es agradable a Él. Qué bueno es estar unidos a Cristo y comprender que separados de Él nada podemos hacer. Pablo dice en el versículo 30 que Dios nos unió a nosotros, a Cristo Jesús, y que Cristo Jesús ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando Pablo le escribió a los Colosenses, él les escribió, bueno, vamos allá un momentito. Colosenses capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y esto para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Todas las riquezas de pleno entendimiento. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí está Cristo, sabiduría de Dios para nosotros. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Cristo, en Él, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bueno, estas aguas son muy profundas. Y hay que tomar un submarino para profundizar y poder tratar de entender toda esa bendición que está allí. Alcanzar plenitud de entendimiento, o sea. Pero ¿cuál es el detalle? Cristo es hecho por Dios sabiduría para nosotros. En Él nosotros estamos completos. ¿Quieres conocer algo de algún aspecto de la creación? Cristo es nuestro creador. ¿Quieres conocer algo de algún aspecto de la redención? Cristo es nuestro redentor. Toda la revelación que nosotros tenemos acerca de nuestro Dios está en Cristo, en su persona y en su obra. Estamos completos en Cristo. ¿Queremos más? Imposible. Cristo hecho sabiduría de Dios para nosotros. Toda filosofía humana, todo conocimiento. Cuando alguien te hable de algún inventor y de algún tipo que es una mente brillante, acuérdate que esa mente, quien se la dio a ese, aunque ese no esté glorificando a Dios, quien se la dio fue Cristo nuestro Creador. Aún en su impiedad, cuando Él usa su mente para hacer algún bien, a quien Él está dando gloria es a Cristo. En una manera que tú y yo nos quedamos cortos en nuestro entendimiento. El salmista dice que aún la ira del hombre le glorificará. No sé los detalles de cómo, pero no hay ninguna cosa que esté ocurriendo o que esté aconteciendo que impida que al final todo se postre delante del Señor y reconozca que Jesucristo es el Señor. Ahí está. Y eso es Cristo para nosotros. Más. Nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. Hablamos ya un poquito de esto. ¡Wow! Mira cómo fue. Una declaración legal en el tribunal celestial. Cristo toma nuestro lugar. De tal manera que nosotros, pecadores, culpables, condenados, Él como juez justo toma el lugar nuestro de pecadores que justamente nos merecemos toda su ira, todo su furor, todo su enojo y por consiguiente el infierno eterno. Y el justo se pone en el lugar del injusto. Para que el justo y santo Dios diga, nos declare inocentes, absueltos, declarados justos. No solamente tomando nuestros pecados y clavándolos en la cruz y sufriendo los dolores y tormentos indecibles, sino también poniendo su justicia a nuestra cuenta. Y eso sencillamente es incomprensible para ti y para mí, delante de Dios. Al tener la justicia de Cristo puesta a nuestra cuenta significa limpios completamente delante de Dios, como si tú y yo nunca hubiéramos roto un plato. Me quedo corto para tanta maravilla. ¡Qué glorioso! Santificación. No solamente somos... antes de la santificación, vamos a coger ahora redención, para ponerlo en el orden del rescate. Esclavos del pecado, libertados por el Hijo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Lo recuerdan? Juan 8. Esclavizados por el pecado, bajo el señorío y el dominio del pecado, haciendo pecado, 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 aún en las mejores de nuestras intenciones, en nuestra condición de pecadores, no podíamos nunca dejar de pecar. ¿Lo puedes ver? Porque cuando tú y yo hacíamos una buena obra humana, lo hacíamos no para agradar a Dios. Ni le conocíamos, ni le teníamos, ni lo teníamos, ni nos importaba. Teníamos un ídolo a nuestra manera. Esa buena obra comúnmente la hacíamos siempre para llenar el ego, satisfacción propia. Y algunos, por supuesto, decían, cuán humildes eran ellos cuando hacían eso. Ellos mismos decían, yo he sido humilde donando, haciendo este donativo a la Liga del Cáncer. Y allí en aquel mercado de esclavos, vino Cristo y nos compró y nos rescató de este mundo y nos rescató de nosotros mismos, de nuestros pecados, de nuestra esclavitud, y quitó ese señorío de ese amo perverso del pecado. Y ahora nos hace libres para que podamos vivir acorde con sus mandatos, vivir según el camino de la justicia, vivir según la vida de Cristo, vivir de una manera nueva ahora agradando a Dios. De eso fuimos rescatados, de esa vana manera de vivir, del vivir bajo la esclavitud del pecado, de su poder y de su dominio. Pero todavía la presencia del pecado mora en nosotros, ahora que hemos sido rescatados. ¿Qué hacer con esto? ¡Cristo es nuestra santificación! Y nos asegura que la presencia del pecado, que aún está en nosotros hoy, llegará ese momento en que seremos completamente libertados. Llegará ese momento en que ya no habrá más pecado. Y con eso se unirá ni el más llanto, ni más dolor. Y esa realidad de santificación es por lo que Cristo es para nosotros y por lo que Él hizo. No solamente nos rescató, no solamente nos justificó, sino que también nos santificó. Estamos ya santificados en Cristo. Y a la vez, por eso es que somos santos. Hemos sido separados para Dios y tenemos la capacidad del Espíritu Santo que mora en nosotros y el poder para decirle al pecado, no, ya tú no eres nuestro amo. Yo tengo un amo muchísimo mejor y más glorioso, Jesucristo, vivo para Él. Y nos asegura, porque Cristo es nuestra santificación, que el progreso santificador continuará en nosotros y continuaremos por la gracia de Dios y por el poder y la obra del Espíritu Santo, siendo transformados más y más de un periodo de gloria a otro periodo de gloria, donde que nos pareceremos más y más a Cristo. Usando los recursos que el Señor nos ha dado, dándole muerte a nuestro pecado y haciendo que las virtudes cristianas se desarrollen más y más. Es nuestra parte de responsabilidad. Fiel es el que lo prometió, que también lo hará. Por eso nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor. Finalmente, el propósito del obrar redentor de Dios por medio de Cristo en nosotros, versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Para qué recordar de dónde Dios nos sacó lo que nosotros éramos? Para que nadie piense en la presencia de Dios que fue por algún mérito de su persona. No, no, no. Nadie va a ir a la presencia de Dios para decirle: Señor, ¿tú te acuerdas? Uy, qué bueno yo era. Yo no era como los otros que eran malísimos, yo sí era bueno. Y tú te acuerdas las veces que yo iba a la iglesia, y tú te acuerdas cómo yo diezmaba, y tú te acuerdas cómo... Excelente, fariseo. No puedes conocer la humillación, no puedes ser recibido en esa condición. ¿Cómo te atreves a hacerle fiesta al pecador, perdido? El hermano religioso, moralista, fariseo, que se quedó en la casa, ¿lo recuerdan? Cuando el pródigo volvió, arrepentido, él no pudo participar del banquete de gracia y de la fiesta que se hizo para el pecador. Él no tiene mérito para que le celebren. Es que no es por mérito de él, es mi gracia. Ese es el banquete, la misericordia y el amor salvador de Dios. No hay jactancia en él. Pero yo siempre te he servido, Padre. Y nunca a mí tú me has dado. Oye, no lo estaba manteniendo, ¿cómo que nunca lo había dado? Si todo lo que él tenía era del papá y de eso disfrutaba. No podía verlo. Porque él se estaba viendo a sí mismo como merecedor de que el papá le diera algo. Oh, pero todo lo tuyo es mío. Ven y participa del banquete de la gracia. No voy, no entro. No me puedes comparar con ese hermano mío pecador que gastó todo con desperdiciando su vida. No has entendido. No has entendido el evangelio. Cualquier mérito que tú creas que tienes te lleva delante de la presencia de Dios a decir: mira, Señor, yo sé que yo no tengo mucho. Mira, yo sé que yo soy perdido casi completo, pero un poquito yo tengo. No, 100% incompleto. Nada que sirva. ¿Saben lo mejor que nosotros tenemos? ¿Y lo que hacemos en nuestra condición natural? Aquello que Dios aborrece, pecar. ¿Saben lo que nos pasa cuando nos separamos de Dios, aunque sea por un instante? ¿Qué nos pasa? Pecar. Por eso que tenemos que estar todo el tiempo ahí, asidos de la palabra de vida, vestidos del Señor Jesucristo, agarraditos de Él. Versículo 31. Concluye, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Hay motivos de gloria? Sí, en el Señor. Oh Señor, gracias.
por una salvación tan grande, que te pertenece a ti de principio a fin. Habiendo yo sido antes, pero ahora disfruto de todas tus misericordias salvadoras en Cristo y de todos tus favores en Él. Así dijo Jehová, dice el profeta Jeremías, en el capítulo 9, versículo 23-24. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amados, Dios nos ha transformado para que no nos gloriemos delante de Él, pero para que sí nos gloriemos en Él. Solo en Él. No nos gloriamos delante de Él, para que nadie se jacte en su presencia. Pero sí damos la gloria solo a Él. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 10, 17, dijo: mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Y añadió en el 18: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. En tantas ocasiones tú y yo hablamos tanto de nosotros mismos y de lo que hacemos. Tengamos cuidado. No debe haber promoción nuestra. La gloria es de Dios en todo. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Cada cosa que ustedes y yo hacemos tiene motivo para que alabemos a Dios. Porque tú sabes que Dios me levantó hoy y yo pude hacer tal cosa. Y fue Dios el que me dio entendimiento y me dio gracia para poder hacer la otra cosa. Y fue Dios que me ayudó para que mi carácter se mantuviera tranquilo, quieto, en medio de esta situación que por poco me saca de mí y exploto. Y fue, etcétera. Es Dios. La gloria es de Él. Es un tiempo bueno para alabarle y darle gloria. Hay tantos motivos para tú y yo en esta noche dar gloria a nuestro Dios por lo que Él hizo con Cristo para nosotros. Piensa en la vida de Cristo, piensa en su muerte, piensa en su resurrección, piensa en su ascensión, piensa en que está sentado a la diestra de Dios ahora mismo en el trono y piensa en que está siendo sumo sacerdote intercediendo por ti y por mí como creyentes. Piensen que nos abrió esa entrada al cielo, que tenemos un trono de gracia dispuesto y que podemos en todo tiempo y en cualquier lugar accesar a ese trono. O si el Espíritu de Dios se agrada en abrir nuestros ojos y nuestros entendimientos para que nuestros corazones estén continuamente llenos de gratitud a nuestro Dios. Y así poder darle cada vez más muerte a nuestras quejas. ¿Cuánto nos quejamos cuando tenemos tantos motivos de gratitud? Señor, gracias por donde tú me sacaste. Señor, gracias por haber obrado, la salvación, porque es una obra tuya, por usar a Cristo y haciendo a Cristo sabiduría, justificación, santificación y redención para mí. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor, por esto. Una cosa más. Lo que Dios hizo, que ya nosotros tenemos, tiene toda la garantía para permanecer confiados. De que ya nada ni nadie nos podrá condenar, porque ese amor salvador de Dios
en Cristo, permanece con nosotros ahora y por siempre. Tenemos motivos de gratitud, tenemos motivos de alabanza, tenemos motivos de confianza. Que el Señor nos ayude en esta hora. Padre nuestro, guíanos con tu Santo Espíritu a dar la gloria debida a tu nombre por la gran salvación que tú nos has dado en Jesucristo. Gracias, Señor, por librarnos de nuestra condición de pecadores, hijos de ira, y traernos a la condición de hijos adoptados con el espíritu de adopción, con toda garantía para una eternidad bendita y gloriosa con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Exaltado sea tu nombre. Gracias. En su nombre. Amén.